Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Comienza a declarar la vicepresidenta del Gobierno Foral de Navarra, Luz del Goicoechea, en la Comisión de Investigación Parlamentaria por las presuntas injerencias en la Hacienda Foral de Navarra, Marta Ruiz.
Antes, los responsables económicos del Gobierno Foral han avalado la actuación de Goicoechea ante la denuncia de la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves. Han respaldado la legalidad del retraso en la devolución del IVA. El Partido Socialista de Navarra se agarra a esta investigación para pedir elecciones antes del día 28. Si no, presentarán una moción de censura que necesitaría del apoyo de los proetarras de Bildu y los nacionalistas vascos.
El Ejército cede tiendas y literas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla.
Un CETI que está desbordado. Acoge a 1.150 personas, casi el triple de su capacidad. Esta mañana 100 inmigrantes han logrado cruzar la valla de Melilla. Lo han hecho armados de palos y piedras. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha vuelto a llamar a la responsabilidad de las autoridades europeas.
Estamos haciendo un esfuerzo especialísimo, pero no podemos hacerlo en solitario para cometer ese tráfico criminal que pretende introducir a miles de personas de forma, insisto, ilegal en nuestras fronteras.
Fernández Díaz ha defendido una vez más la actuación de la Guardia Civil en la frontera de Ceuta, donde 15 inmigrantes murieron el pasado día 6.
El gobierno reitera que no hay más verificadores de la derrota de ETA que las fuerzas de seguridad del Estado.
Es el mensaje a los autodenominados verificadores, quienes se lamentan en un comunicado de que no se les tome en serio en esta entrega de armas de ETA del pasado viernes. Para el número 2 del Partido Popular, todo esto es una tomadura de pelo. De Cospedal también se ha referido al debate sobre el Estado de la Nación que arranca mañana en el Congreso.
En 2 años de legislatura, la situación de la economía española y las previsiones de la economía española han mejorado respecto a lo que había hace 2 años y han mejorado ostensiblemente.
El mensaje del PSOE es bien distinto y ya lo han comenzado a lanzar a lo largo de este día, Susana Moneo.
El PSOE calienta el ambiente para el gran debate. Por la mañana, vídeo contra Rajoy con hashtag Rajoy a callar. Por la tarde, reunión en el Congreso con asociaciones afines y el mensaje de que el estado de bienestar ha quedado devastado, recortes inmorales, expropiación de derechos sociales y más paro. Óscar López.
Bajada de salarios generalizada mientras los dirigentes del Partido Popular se repartían sobresueldos y abrían cuentas en Suiza. Ese es el balance de 2 años y pico después.
Soraya Rodríguez le ponía el titular de Rubalcaba del pasado debate.
Lo peor estaba por llegar. Las condiciones en las que viven hoy muchos españoles son peores a las que vivían hace 16 meses.
Argumentos que mañana serán utilizados por Rubalcaba para un debate que será el escaparate para las europeas, en las que el líder de la oposición tiene puestas muchas esperanzas.
Mañana a partir de las 12 podrán seguir en directo aquí en la COPE el debate sobre el Estado de la Nación.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa ha firmado hoy un motu proprio en el que reforma toda la estructura económica del Vaticano y de la Santa Sede. Como ha adelantado la cadena COPE, al frente estarán un australiano y un español. Eso es parte del cambio. Se rebaja notablemente la presencia de italianos en los puestos clave. El prefecto de la nueva Secretaría de Economía es el cardenal Pell. Su número 2, el prelado Lucio Ángel Vallejo Balda, de la diócesis de Astorga. Es noticia también en el Vaticano la visita ad limina de la Conferencia Episcopal Española. Todos nuestros obispos en audiencia con el Papa hoy han empezado con las provincias eclesiásticas de Burgos y de Pamplona. Y en Italia, Renzi, Matteo Renzi, protagonista absoluto. Su discurso esta tarde ante el Senado ha durado casi 1 hora, sin papeles. Ahora falta la votación.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí la cuestión del día ha sido si los 2 ministros del Partido de los Verdes pueden seguir formando parte del gobierno, y todo porque Cécile Duflot, la ministra de Vivienda, ha dicho este fin de semana que si no fuera porque es ministra estaría apoyando la manifestación contra el aeropuerto de Nantes, un proyecto que cuenta con el apoyo del primer ministro, que fue alcalde de esta ciudad. La derecha ha aprovechado para decir que el jefe del Ejecutivo no tiene ninguna credibilidad y que debería elegir si tienen que irse sus 2 ministros del Partido de los Verdes o él. El fiscal ha pedido una multa de 1.000 euros para un viticultor bio que se negó a usar pesticidas para tratar una enfermedad de las cepas. Es una condena con sabor a victoria porque se enfrentaba 6 meses de prisión y 30.000 euros de multa. Y la guía Michelin ha distinguido a un nuevo restaurador con sus 3 estrellas, Arnaud L'Allemand. Tiene 39 años y es el chef del restaurante La Siete Champenoise y tiene gala de crear recetas que se acuerdan con el champán.
¿Cómo con el champán?
Sí, sí, tienen que estar de acuerdo, la acidez de la receta, de lo que se come, tiene que estar de acuerdo con la acidez del champán. Que, por cierto, ofrece una carta de hasta 600 champanes distintos.
¿Tú has ido?
No, creo que hay que está en torno a los 200 euros el menú.
¿El menú o la copa de champán? Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues la canciller Merkel está muy activa en el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania. Ha mantenido varias conversaciones telefónicas con Moscú para garantizar que Rusia respetará la integridad territorial de Ucrania y también se ha comunicado con diversos líderes de la nueva cúpula ucraniana para pedirles que garanticen la unidad del país tras el cambio de gobierno en Kiev y que tomen en cuenta el sur y el este de Ucrania, que es donde el destituido presidente Viktor Yanukovych tiene gran apoyo. Aquí en Berlín el Instituto de Estudios Europeos ha presentado su informe de Index 2014, reconoce un desarrollo muy positivo de la deuda de España, aunque aconseja seguir con las reformas. Los casos de Italia y sobre todo el de Grecia los ve mucho más crudos y ojo porque advierte que Finlandia, que era un remanso de paz hablando en términos de deuda hasta ahora, estaría entrando en una peligrosa espiral. Y por último, Alemania desaconseja el uso de WhatsApp, del que tanto se habla estos días. La Oficina de Regulación de Privacidad en las Comunicaciones, con sede en Schleswig-Holstein, advierte en un comunicado que la combinación en un mismo dispositivo móvil de WhatsApp y de Facebook deja al usuario completamente indefenso por el cóctel de políticas de privacidad de estas empresas, que no responden además ante legislaciones ni ante tribunales europeos. Los datos de los usuarios, asegura, están totalmente desprotegidos.
Pues fíjate, ahora se va a poder llamar hasta por teléfono, según ha dicho el dueño de Facebook hace un ratito en Barcelona.
Lo que veremos.
Unión Europea, Bruselas, Miguel Sánchez.
El Parlamento Europeo se ha sumado aquí esta tarde al apoyo general dado a Ucrania. Durante la apertura del pleno, el presidente Martin Schulz ha leído una declaración para transmitir solidaridad al pueblo ucraniano y los eurodiputados han guardado un minuto de silencio. Se comienza ya a trabajar en el futuro. Hoy la Comisión ha querido mandar también el mensaje de respaldo. Ha dicho que van a estudiarse todas las medidas para apoyar al país siempre que el nuevo gobierno, salido de las elecciones de mayo, se compromete a reformar la economía. Fuentes comunitarias nos han contado que la ayuda que les podrían dar podría alcanzar al menos 20.000 millones de euros en 7 años, incluida la participación del Fondo Monetario Internacional, y el desembolso se articularía rápido, al igual que rápidos, nos han dicho, han sido los cambios en Ucrania. Por cierto, a esta hora siguen los debates en el Parlamento Europeo, que hace tan solo un momento ha finalizado el debate para aprobar normas que faciliten la confiscación de activos de redes criminales. Mañana se va a votar.
Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
El secretario de Defensa Chuck Hagel presenta en estos momentos los presupuestos del Pentágono para el año fiscal 2015, un presupuesto que recorta el número de soldados estadounidenses a niveles de 1940, a niveles de antes de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen un total de 540.000 soldados. La reestructuración propuesta por Hagel lo reducirá en 100.000 unidades. Como parte de los planes de austeridad, se eliminan por completo la flota de aviones Thunderbolt, diseñados para destruir tanques soviéticos, y además es posible también que los famosos aviones espía U-2 sean reemplazados por drones. A la Marina se le va a permitir comprar 2 destructores y 2 submarinos de ataque cada año y se va a mantener la flota de portaaviones. El presupuesto deberá ser ratificado por el Congreso, donde sin duda tendrá un recorrido lleno de obstáculos. El congresista con más años de servicio, el demócrata por Michigan, John Dingell, anunciaba hoy que deja la Cámara de Representantes tras 55 años en su escaño. Y por último, Wall Street, con nuevos récords para el S&P 500 y para el índice tecnológico Nasdaq, que alcanza sus mejores cifras de los últimos 14 años.
Y terminamos contando lo que pasa en el resto de América, desde México, desde el DF. ¿Qué está pasando ahorita, Jacobo García?
Ahorita en México se sigue hablando de Joaquín el Chapo Guzmán, 2 días después de su captura. Con el paso de las horas se ha sabido que los últimos días en libertad del capo más poderoso del mundo fueron una continua huida bajo tierra a través de túneles conectados a través de los desagües y a 7 casas, mientras iba pidiendo auxilio a los suyos que iban cayendo uno tras otro en la superficie detenidos por el ejército. Se ha sabido también que el Chapo Guzmán, el narcoempresario que dirigía una multinacional del crimen con presencia en 48 países, solo cometió un error. Fue una llamada desde uno de los túneles a través de su teléfono satélite, lo que permitió su localización. Ahora todo indica que el relevo al frente del cártel más poderoso lo tomará Ismael El Mayo Zambada, su número número 2, pero como suele ocurrir en estos casos, tanto enemigos como subordinados querrán escalar posiciones y se prevé que se dispare la violencia en el país. Y del país que se sigue hablando y que sigue en el centro de la noticia es Venezuela. Son ya 11 los muertos, mientras famosos y cantantes se posicionan sobre lo que está ocurriendo. De Madonna, Rihanna o Juanes, a los españoles Pau Gasol, el futbolista Javi Martínez o Rafa Nadal han pedido a través de Twitter por la paz en Venezuela. Una Venezuela que a estas horas sigue revuelta, con la policía y con opositores jugando al ratón y al gato con el cierre de calles.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del Barça. El club azulgrana ha pagado a Hacienda 13 millones y medio de euros. Está imputado por defraudar algo más de 9 en el fichaje de Neymar, pero también de los autollamados verificadores del proceso de desarme de ETA. El PP ha calificado de tomadura de pelo y de mal sainete la entrega de armas por parte de la banda terrorista. Y comentarios sobre los 100 inmigrantes subsaharianos que hoy han llegado a Melilla tras otro asalto a la valla. En COPE.es estamos preguntando si creen que se está produciendo un efecto llamada. A esta hora, el 98% de los oyentes cree que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
Y también opinando a través de nuestras redes sociales, en el Facebook de La Linterna, Manuel dice, normal, se veía venir, ahora que Rubalcaba nos dé soluciones. Y en el Twitter de La Linterna, Pino comenta, no solo es la desesperación de los inmigrantes, sino las mafias que querían ganar dinero a cualquier precio.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006 y un mail linterna@cope.es.
8 menos 19 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De la salud de la linterna cuida Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, con mucha ciencia. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este pasado fin de semana han muerto 6 personas en un incendio en una casa rural de Burgos. Aseguran que la casa cumplía todos los requisitos de seguridad y que la combustión de muebles puede generar gases tóxicos que han provocado las muertes. ¿Qué tipo de gases se pueden generar de la combustión de muebles para que acaben con la vida así de 6 personas?
Pues, por desgracia, muchos. Hay muchos gases generados cuando se quema de manera incompleta un elemento químico, el que sea. En este caso el plástico, que es el más habitual. Metales es más difícil, pero plásticos o materiales halogenados, bueno, lo que habitualmente hay pues en los sofás, en los sillones, en las butacas, en los hules de las mesas, en las pinturas de muchas casas, en los papeles pintados de algunas casas, incluso en algunos elementos de construcción, cables o algunas vigas que están compuestas de materiales plásticos que cuando se queman emiten dos tipos de gases. Uno es el monóxido de carbono, que aparece en casi todas las combustiones incompletas, por ejemplo, lo que ocurre con las calderas de gas que no queman bien. El monóxido de carbono no es tóxico en sí, pero desplaza el oxígeno. Hace que desaparezca prácticamente el oxígeno del cuerpo humano cuando lo ingiere y mueres por falta de oxígeno. Pero hay otros gases que sí que son venenosos. El ácido cianhídrico, por ejemplo, es un gas muy habitual que se produce cuando bien se quema o bien se calienta mucho un plástico. No tiene por qué haber combustión directamente. Sí. Puede hacer lo que se llama pirólisis y genera esa emisión de este gas tóxico que en apenas media hora después de inhalarlo puede producir la muerte.
Lo estamos destacando en La Linterna. Jorge, hoy se ha inaugurado la mayor feria de telefonía móvil del mundo, el Congreso de Barcelona, y todas las novedades que se están presentando. Pues te llama la atención una que es verdaderamente rara. ¿Cuál?
Es que me he quedado alucinado porque una empresa de telefonía móvil quiere que nuestros teléfonos móviles o nuestros dispositivos como las tabletas, etcétera, nos reconozcan por la palma de la mano.
¿Y por qué te parece raro?
Ya no por el ojo, ya no por
el sudor, iris,
el sudor que hablábamos hace unas semanas, sino que ponemos la palma de la mano delante.
Y no tienes que meter sensor, la contraseña.
Nada, y nos reconoce.
Claro, pues más seguro, ¿no?
Bueno, todo tiene sus fallas de sistema. Todos los sistemas tecnológicos se pueden craquear, se pueden reproducir.
Sí.
Pero este es especialmente difícil. Dicen los técnicos que la palma de nuestra mano tiene una disposición de las venas única e intransferible. Ningún otro ser vivo en la Tierra tiene las mismas venas colocadas en la misma posición que la nuestra, que nuestra palma de la mano.
Y ahí lo que te lean del futuro en la palma
podría
de la mano.
Podría estar por ahí, fíjate, ya lo anticiparon hace siglos.
Fíjate, eso está contado hace muchos años ya.
Bueno, pues en este
que
caso...
Que te vean el futuro en la mano, le ponen la manita y pum, se enciende el aparato.
Más que un vidente o una bruja, lo que te mide en la palma de la mano es un sensor,
¿sí?,
que emite una radiación muy cercana al infrarrojo, y dependiendo de cómo el infrarrojo es absorbido por la hemoglobina de nuestra sangre,
toma,
es decir, por lo que va dentro de nuestras venas, lanza una información u otra, una imagen distinta por cada uno de nosotros. Fíjate que esta tecnología ya se empleó hace tiempo. Recordarás aquel periodista norteamericano, Daniel Pearl, que murió decapitado en manos de Al-Qaeda.
Sí.
Fue detenido el autor de ese asesinato porque las fuerzas de seguridad de Estados Unidos habían visto en el vídeo de la ejecución la palma de la mano de esa persona. Y analizando esa palma de la mano con unos rayos, pudieron identificar que no había sido el asesino. Bueno, pues ahora esto lo quieren hacer tan habitual como que todos los teléfonos móviles funcionen
poniéndole la mano
palma
encima
y no reconocerán.
Y si el teléfono es más pequeño que la palma de la mano, ¿qué hacemos?
No, pues es un sensor que da emite igual, unos, ¿no?, rayos
y
un haz de luz, y ese haz de luz
genera
una
esta manita
una
que tengo
imagen
yo, cualquier.
Bueno, pero ahora los teléfonos son grandes.
Son grandes, sí, si el teléfono es tamaño ladrillo, ya, sí, te lo pones en la oreja y parece que llevas un ladrillo en la oreja, sí. Desde California, querido Carlos, nos llegan noticias de una enfermedad rara, Cinco casos de una nueva enfermedad desconocida y parecida a la polio. Esta semana, por cierto, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Sí.
El próximo viernes, si no recuerdo mal. Cinco casos parecidos a la polio.
Fíjate,
pero no
que
es polio.
Hay algunas fuentes que ya dicen que hay hasta 20 casos de niños que pueden estar infectados por un virus muy parecido al poliovirus, al virus de la poliomielitis, pero que no puede ser porque se está erradicado en Estados Unidos, en prácticamente todo el mundo. En España, por supuesto, también. A los niños se les sigue vacunando, pero ya con una vacuna que no genera, como generaba antes, pues unas parálisis derivadas de la vacuna. La vacuna actual es moderna y eso ya no lo genera. De manera que, ¿qué tipo de bicho, de virus, está afectando a estos niños que tienen paralizados algunos de sus miembros, los brazos, las piernas, que tienen difícil recuperación, aunque se les puede tratar sintomáticamente, y que no se sabe de dónde procede esta infección? De momento hay muy pocos casos. Se habla de un enterovirus, en concreto uno que se llama enterovirus 68, que precisamente fue aislado en California en el año 1962 y que puede tener algunas consecuencias neurológicas sobre los niños afectados, pero no se sabe el origen todavía y están preocupadas las autoridades.
Una cosa más, antes de que te marches y cierres tu cuaderno de apuntes de salud y de ciencia en la linterna, querido Jorge Alcalde. La estrella más antigua jamás detectada ha sido hallada.
Sí, se hallada a 6.000 años luz de la Tierra. Estrella,
¿no?,
muchísimo.
6.000 años luz. Wow.
Pues 6.000 años ha tardado su luz en llegarnos, de manera que la imagen que tenemos es la que tenía hace 6.000 años, pero es que esta estrella nació cuando tenía el universo solo 200 millones de años. Eso no es nada, porque el universo tiene ahora mismo unos 14.800 millones de años.
Nos ha llegado ahora, 6.000 años más tarde, la señal.
Nos llega ahora la señal, la luz, que indica que es una estrella con muy poco hierro, quiere decir que estaba en una fase de formación muy temprana. Al principio el cosmos nada más tenía dos elementos, hidrógeno y helio. Y a partir de ahí se fue componiendo toda la estructura de elementos que hoy nos hacen a nosotros seres vivos, por ejemplo. El hierro que pasa por nuestras venas, el oro del anillo de bodas, todo eso nació en el seno de una estrella hace miles de millones de años. Pues esta estrella es tan antigua que todavía no había esos elementos pesados en el cosmos. Es decir, que es testigo del origen del universo, del Big Bang, del famoso Big Bang, del que, por cierto, ahora se celebran 50 años de que se demostró su existencia. Hace un día muy, muy cercano al de hoy, hace 50 años, se descubrió una radiación extraña en un radiotelescopio en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y se demostró que efectivamente el universo nació hace 4.800 millones de años en una gran explosión cósmica.
Que te vaya bien por el cosmos y por el planeta Tierra.
Voy a ver si un poco más cerca. Voy más
Jorge
cerca,
Alcalde, director de la revista Cuba. Hasta el próximo día.
Ha sido un placer, como siempre.
Cuidará de la salud de la linterna con mucha ciencia. Adiós, amigo. Primera hora de la linterna. Aquí seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.